consagrar todo este precioso momento, el último momento, en manos de Santísima, María Santísima, la vida de Fernanda, la nuestra, la de nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ay, disculpen que llores, que me siento amada. Por Dios. Bueno. Chicos, quisiera saber cómo vivieron ayer la dinámica. A ver, vamos a levantar las manos. ¿Quiénes en la dinámica que nos taparon los ojos sintieron un poquitín de miedo? Sí, vergüenza, ya estamos en confianza ya. 3 días nos hemos quedado juntos. Dicen que nos vamos a quedar hasta el próximo domingo. Ya estamos en confianza. A ver, levante. ¿Quién tuvo un poquitín de miedo? ¿Quién no tuvo miedo?
Ahorita, ¿quién es mentiroso?
Dice Gabriel que preguntemos ahorita quién es mentiroso. ¿Quiénes se salieron de la cuerda? ¿Quiénes lo sacaron? ¿O se salieron? Porque fue decisión, ¿no? Ah, nos sacaron. ¿Será que no escucharon la voz equivocada, la que no era de Dios? ¿Alguien quiere compartir qué sintió cuando lo sacaron? ¿Por aquí algún valiente?
Dale.
Es tu oportunidad de hacerte famoso. ¿Alguien quiere?
Mi miedo a que me lleve el diablo.
No, no nos riamos, es verdad. Nosotros también, por si acaso, que para nosotros hacer esto, también lo hemos vivido. Y yo también sentí miedo, no me voy a hacer ahorita la macha. Sentí miedo. ¿Y quién fue quien los rescató cuando estaban en esa situación que...? A ver, más fuerte, ¿quién fue?
La Virgen María.
¿Y qué les decía la Virgen cuando los rescataba?
Confía en mí.
Confía en mí. ¿Alguien le dijo algo más?
Yo te guiaré por el camino correcto.
Que no tengamos miedo porque siempre iba a estar con nosotros. A ver.
¿Aquí?
Yo te guiaré por el camino correcto.
Yo te guiaré por el camino. ¿Otra persona? Le está ganando este lado, por si acaso. Miren, que están machos acá. A ver, que alguien saque la cara por esta mitad de aquí, por favor. ¿Qué? A ver. Aquí. ¿Qué te dijo María? Yo te guiaré por el camino correcto. Y esto que vivimos ayer, que tenemos miedo, nos estamos agarrando ahí y no sabemos para dónde caminar, y muchas veces tenemos muchas voces que nos dicen, no nos dicen, ah, vení por acá, te dicen, peleate, no hagas caso. ¿Sabes qué? Disfruta tu vida, hace tu vida un poncho, ¿qué importa? ¿Este retiro? Eso pasa en la vida real, pasa. Lo que vimos ayer, pasa. Cuando estamos, eso es lo mismo que va pasando. Estamos caminando y siempre tenemos que tomar una decisión. Y como han visto en los dibujos animados, ¿no? Un diablito aquí. Y aquí está Dios. Dios siempre diciéndonos lo mejor, la mejor decisión. Y justamente ahorita es esa charla. Esta charla ya se trata de que ustedes van a volver y van a volver a sus casas, a sus colegios, a los lugares donde están y cómo vivir de una forma distinta. Porque hay una forma distinta de vivir. Mejor y con un corazón pleno. Yo quisiera que usted se ponga una cara así de sonrisa, muestre los dientes. Y sonríe al lado. Y le pregunte, como hemos preguntado en todas las charlas, ¿querés una vida feliz? Sonría, pero muéstrele los dientes. Mira, aquí no está mostrando los dientes. Muestra los dientes. Sonriendo, mostrando los dientes. Aquí no están. ¿Querés una vida feliz? Ahora la va a mirar de nuevo y le va a decir, solo con Dios. No, no está sonriendo. Solo con Dios. Mira, yo voy a hacer el ejercicio con una persona, parece. ¿Querés una vida feliz?
Solo con Dios.
Y después va a ser distinto. Yo me llamo Fernanda.
Fernanda, ¿querés una vida feliz?
Solo con Dios. Bueno, vamos, atiendo. Agarre a la que esta persona que está al lado. Quiero, voy a chequear los dientes. Pregúntale su nombre. Aquí está sin pareja, aquí Teddy. Bueno, ya están todos felices que una vida feliz es solo con Dios. Sí, ¡aleluya! Buenísimo. Miren, pero es algo muy importante que tenemos que saber. Yo quisiera preguntar, ¿cuántas veces ustedes comen por día? Depende, tres. Ya, pero a ver entonces, ¿qué pasa? Otra pregunta. ¿Qué pasa si yo como en la mañana y no como hasta el día siguiente? No como hasta el día siguiente, ¿qué pasa? Ya. ¿Qué pasa si no come hoy, domingo, tomó este desayuno y no come hasta el próximo domingo? ¿Qué pasa? Pero por lo menos va a estar debilucho, ¿no? Ahí caminando. Ahí. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos un alma y un cuerpo? Les cuento que solo hemos estado alimentando el cuerpo. Y en este retiro hemos alimentado nuestra alma. Hemos comido un banquete. Y el Señor ha tocado a cada uno de forma especial. Hasta el que dice, ¿saben qué? El Señor no hizo nada por mí. Porque ¿saben qué es Dios? Lo que decía ayer Ana Paola. Dios es como el sol. ¿Alguna vez han ido a la piscina?
Sí.
Entonces cuando uno va a la piscina y se echa ahí, uno tiene que decir, sol, quémame, 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 sol, quémame, quémame, quémame. ¿Uno dice eso?
No.
¿Qué hace el sol? Te quema. Uno no necesita decir, sol, quémame, quémame, quémame. No. Si nos pusimos al sol, no quemamos. Y algunos se pasan de grado, ¿no? Ahí todo rojo. Dios es así. Aunque usted ayer estaba por ahí en la luna de Valencia, pensando en los caballos con frenillo, no sé, ¿qué estaba pensando usted? ¿Saben qué? Dios estaba acá. Y es como el sol. Aunque usted no dijo, ven Espíritu, ven Dios, Dios es como el sol. Como el sol. Usted no está saliendo de igual forma. Algo de color se le ha agarrado. Algo usted se va a acordar aquí un tiempo y va a decir, wow, es solo con Dios para ser feliz. Es solo con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que alimentar esta alma porque ahorita recibimos un banquete. A mí me ha pasado a veces que yo voy a una cena y como y se me así por aquí comía por los oídos saliendo y digo, ay, creo que nunca más voy a comer de tanto que comí. Pero el siguiente día, vuelvo a comer. Tengo que comer porque el cuerpo, ¿para qué? Para que camine, para que ande, para que vaya de un lugar a otro, necesita comida. Así también es nuestra alma. Muchos de nosotros cuando llegamos aquí estamos tan filitriqui que pasaba un viento y ¡shh! Espiritualmente, porque esta alma no estaba alimentada. Hay algo que dice San Juan que me encanta. Juan 3:30. ¿Alguien tiene Biblia? Aquí, este lado los está ganando, chicos, porfa.
¡Bravo! Bien.
¡Bravo! Juan 3:30. Necesito dos sillitas acá.
Una aquí y otra acá.
No, está bienísimo porque está por los evangelios. Ahorita después de Lucas sigue Juan. A ver, ¿cuáles son los cuatro evangelios? Vamos, chicos. Miercolina, que son unos capos los que vinieron al retiro. Están todos para catequistas. Juan 3:30. Aquí está.
Voy a leer, ¿ya? Juan 3:30. Dice: Él ha de ir aumentando y yo disminuyendo.
Gracias. ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis. Un aplauso para José Luis que trajo su Biblia, por favor.
Los mansos,
un punto. Miren, aquí dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y le voy a decir, cuando nosotros no tenemos una vida espiritual, nosotros somos achí espiritualmente. Míranme, alguien en el fondo me mira, me llegan a ver. Achí, algunos están por el piso. Porque no alimenté nada a mi alma. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo un problema. Tengo una persona complicada en mi familia. Mi hermano, mi madre, mi padre. Entonces, como yo estoy achí espiritualmente porque no me alimento, no como, estoy filitriqui, llega un problema, entonces yo miro así. Y llega mi madre, mi padre, me choco. Y sigo caminando, pero con dificultad porque estoy pues debilucha, digamos, ¿no? Algunos están así como los dibujos animados, ¿no? En el desierto, digamos, ¿no? Después llega otro problema. No sé, me siento triste en el colegio. No siento que me incluyen. Ay, no tiene sentido mi vida. Y estoy ahí, chocándome. Ahora, cuando yo comienzo a alimentarme espiritualmente, esta alma que estaba así, comienza a crecer. Bueno, voy a hacer la prueba de vivir el retiro a plenitud. ¿Rin? ¿Mm? ¿Ya estaba por el piso? ¿Rin? Me incorporo. ¿Comienzo? Claro. La pobre alma estaba toda... Entonces, la digo, ¿Rin? ¿Saben qué? ¿Se acabó el retiro? Voy a hacer la prueba. Probarse es gratis, ¿no? ¡Ah, la prueba! No estoy diciendo que lo hagan. ¿Sí? Quien quiera haga la prueba. De comenzar a rezar. ¿Rin? ¿Rin? Estoy como el chavo, ¿no? Voy a leer la palabra. Me han dicho que tiene cosas interesantes. Y comienzo a ver la vida. ¡Wow! Nunca había visto la vida desde este ángulo. Era un ángulo desconocido para mí. Entonces, sigue ahí. Mi mamá, mi papá, el problema. Y yo digo, parece que no había sido tan complicado. Mira, ¿qué será que tiene mi mamá, mi hermano? Y comienzo a caminar. Sigue ahí el problema, está ahí, ¿no? Pero yo que estoy. Creció, mi alma creció, ya no es esa. Creció. Sigo caminando. Se presenta otra situación. ¿Cómo es más fácil? A ver, estos chicos tan inteligentes, los sabios. ¿Cómo es más fácil?
¿Así?
o así. Chicos, no se dejen. No se dejen. Por favor. Llega otro problema. Sigue el problema ahí. Esta es una situación que me deja triste, que me incomoda. ¿Y yo? Cambia. Cambia mi forma de ser. Entonces, mientras yo más me alimento espiritualmente a esta alma que le he tenido olvidada. No sabía. Alguno me va a decir, ni sabía que tenía alma, ni sabía que venía conmigo. Conózcalo. Y usted un ratito, lo que decíamos, 50% cuerpo y 50% alma. No es más ni menos. Entonces, usted ha vivido incompleto toda la vida. Entonces, y todo lo que le pasa al alma afecta a su cuerpo. Entonces, mientras yo más me alimento espiritualmente, más comienzo a ver la vida de otra forma. Y así hay personas que tanto crecieron espiritualmente que... ¡Wow! Yo he visto personas, ¿saben qué? Que pasan por situaciones terribles. Que los problemas que tenemos quedan así, chiquitingos, como una pipoca. Y uno las ve tan feliz, sonriendo, y dice, ¿y qué le pasa a este loco? ¿Qué tiene este loco? ¿Saben a quién tiene? A Dios. A Dios. Está desconcentrado. No importa. Chicos, esta es la última oportunidad que tenemos de abrir totalmente nuestro corazón a Dios. Yo no sé cómo ustedes quieren vivir la vida, pero yo me cansé de vivirla allí, en el piso. ¿Quién quiere seguir viviéndola en el piso? Bien, pero yo sé que muchos acá han sentido la presencia de Dios y quieren comenzar a crecer espiritualmente y tener una vida nueva. Porque esta es una decisión de personas inteligentes. Inteligentes. Querer realmente, ¿qué es esa vida nueva? Entonces, ¿se acuerdan la primera dinámica que hicimos? ¿Quién era Dios? ¿Dónde está Dios? No, el Dios de los chicos. A ver, yo puse un Dios que estaba aquí al lado. Bueno, vamos a tener uno nuevo. ¿Eras vos? Pero bueno, vamos a tener un personaje nuevo, vamos. ¿Qué hicimos la primera charla? Dijimos que cuando yo me despertaba estaba durmiendo. ¿Cuántos años tenés?
16.
¿Cuántos años tenés?
15.
Ya. 16 años de su vida, 15 años de su vida, se han despertado. Y el Señor cuando nos despertábamos, ¿qué nos decía?
Te amo.
¡Bien! ¡Chicos! Yo iba al colegio, estoy yendo con Dios. Y mientras caminaba aquí el Señor me decía,
te amo.
Yo llegaba a mi casa, y ahora ya estoy crecida pues espiritualmente, antes llegaba y gritaba con todo el mundo y me peleaba impactada ahí. Pero ahora, no, yo estoy llena, mi corazón está lleno. Llego acá y están discutiendo ahí y yo estoy ta, na, 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 na. ¿Sí? ¿En qué los puedo ayudar? Estoy con el corazón lleno. Se nota, cuando alguien está con el corazón lleno se nota. Es algo que uno no lo puede disimular. Entonces yo estoy ahí y ¿qué el Señor me está diciendo?
Te amo.
Pero ahora esta relación ha dado un paso más. Porque cuando yo me desperté y el Señor me dijo
te amo.
¿Saben qué yo le contesto? Yo también te amo. Es una relación. Ya no es un monólogo. Yo le sigo, yo le comparto. Señor, gracias. Gracias por este día. En este retiro, en lo que ha pasado, gracias. En lo que ha pasado este retiro, ¿ustedes han agradecido a Dios? ¿Sí? Un psicólogo, ¿sabe qué decía? A mí me gusta leer mucho de psicología. Decía que en este mundo las cosas buenas se han hecho tan normal que ya uno no agradece, uno piensa, que las tiene porque las tiene. Por ejemplo, aquí. ¿Se fue nuestro amigo con la muleta? Ah, aquí está. Yo le voy a decir. Antes que usted tenga su accidente, ahorita usted extraña caminar así. No lo estoy farseando, digamos, ¿no? ¿Usted extraña? ¿Antes usted agradeció por su pierna a Dios? No. A ver, mueva sus piernas. No, sentado, mueva. Mueva sus manos. Es mucha cosa tener mano. Es mucha cosa tener pie. Cosas tan básicas. ¿Saben cuál es la cualidad, chicos? ¿Saben cuál es la cualidad que tienen las personas que son felices? Aparte, ¿saben cuál es la cualidad que tienen las personas? Hay una cosa que se manifiesta. Sea rico, sea pobre, sea alto, bajo, sea cualquier cosa. Son agradecidos. Quien es agradecido es feliz. ¿Y saben cuál es el mayor agradecimiento que yo tengo en mi vida? Haberlo conocido a Dios. El día más importante en mi vida fue cuando yo le dije sí a Dios. Yo quisiera ahorita ver así una película y mostrarle mi vida así, por el piso, viendo las situaciones y con Dios. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es justamente 4 tips para vivir la vida. 4 tips que necesitamos de tenerlo a diario para alimentarnos con una lasaña espiritual. ¿Cuál es tu plato preferido?
Majadito.
Ay, me encanta el majadito. ¿Cuál es tu plato favorito? Arroz con huevo, dicen allá. Chicos, espiritualmente necesitamos comernos un buen majadito para ser felices. Un majadito espiritual, un arroz con huevo. Necesitamos crecer. Entonces son cuatro cosas. Primero, la palabra de Dios. Chicos, esta es la palabra de Dios, no falla. Y no es difícil leerla. Hay un montón de pasajes hermosos. ¿Quién tiene un sueño, un proyecto acá? Algo que desea su corazón. Cierra los ojos. Piense en algo que usted sueña, que usted anhela y que el Señor lo conoce. Por ahí usted no le ha contado a nadie, pero el Señor lo conoce. ¿Saben qué dice la Biblia? Y esto, mientras usted piense en esto que usted sueña, que usted anhela, escuche esto. Proverbios 16:3. Encomienda tus obras a Yahvé y tus proyectos se realizarán. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy con este proyecto y yo digo, nada me sale, no soy capaz, no puedo. Pero ¿qué el Señor me dice? Encomienda, búscame y juntos vamos a realizar estos proyectos. Abramos los ojos. Entonces yo estoy en una situación y yo realmente digo, wow, yo no soy capaz, pero Dios conmigo es capaz. De hecho, los sueños que tenemos son inspiraciones de Dios, porque Dios, nosotros queremos ser felices y Dios quiere mucho más que nosotros. Él que es padre lo quiere mucho más. Y yo le cuento que yo quería estudiar afuera, pero estoy diciendo que no existen. Si uno pone su vida en el Señor y la busca en la palabra, y yo siempre he tenido un montón de versículos así, de hecho hasta los tenía en mi ropero para no desanimarme cuando yo sentía que no podía, no, Señor, esto es imposible, no da la plata, o algo en mi familia, una situación. Yo tenía mis ayudas, mis ánimos así, de hacerme barra. ¿Y saben cuál era mi barra? Por ejemplo, hay un versículo que lo tengo anotado en mis cuadernos de la universidad, porque realmente era muy difícil y a veces yo decía, y yo sola, ni idea. Por ejemplo, hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice todo, no dice una cosita, esta sí, esta no, dice todo. ¿Qué dice?
Todo.
Más fuerte, ¿qué dice?
Todo.
Entonces, yo tenía mis ayudas, ahí mis anotaciones. Entonces, cuando yo tenía miedo, nunca me voy a olvidar esto. Yo pude estudiar afuera por una beca que me la dio el Señor y yo tenía que tener una notanga. Entonces ahí era mi miedo, ¿no? Porque si no la perdía. Yo, realmente el Señor me lo dio en mis estudios. Y yo me acuerdo que una vez habíamos estudiado toda la noche, así toda, y era un examen de cálculo. Y eran dos ejercicios. Miren cómo el Señor ayuda en esta. A veces pensamos que el Señor no nos ayuda en nuestros estudios, que el Señor no ayuda en nuestros proyectos, pero es porque no leemos la palabra. Hay un montón de versículos donde el Señor dice, yo estaré contigo, yo voy a estar, yo peleo por ti, tus batallas, yo estoy, no estás solo. Solo que no hemos probado leer. ¡Prueben! Entonces yo me acuerdo que estábamos nerviosísimos porque pasábamos o no pasábamos. Y yo no tenía otra, ¿no? Yo tenía que pasar sí o sí. Entonces nos quedamos estudiando y de ahí ya todo el mundo se levanta y dice, no, ya, basta de estudio. El examen era a las 8:30 y esto era 7:30. Y se quedaron dos chilenos estudiando. Y yo dije, ah, no, esto es con oración. La loca, ¿no? Los chilenos son bien ateos, me miraron así. ¿Y qué está loca? ¿No? Entonces agarramos, me dije, no, vamos a orar. Eran 100 problemas. De los 100 problemas me tomaban uno fácil y uno difícil. Pero como son vivísimos los profesores, el difícil era el que yo pasaba el curso. Entonces dijimos, vamos a seleccionar un problema, pero vamos a orar. Comenzamos a orar. Yo comencé a orar, los otros me miraban como loca, ¿no? Señor, danos inteligencia, danos sabiduría. Señor, unge con tu espíritu. Señor, yo por favor necesito pasar este curso. Y seleccionamos un problema. Estuvimos una hora resolviendo entre tres cabezas un problema entre 100, ¿no? Y ya lo pudimos resolver arañando y llegamos a la prueba. Primer ejercicio, el facilito, el que todo mundo podía hacer. Segundo ejercicio, adivinen qué ejercicio fue. El que habíamos escogido. ¿Saben qué? Los chilenos se volcaban los dos y me decían, yo creo en tu Dios, me decían. Quedaron en shock. La palabra de Dios. Yo estudié gracias a Dios un sueño que yo tenía. ¿Quién me motivaba cuando yo decía, no se va a poder? La palabra. No saben la riqueza que hay aquí. Hay versículo para todo. Me siento triste, hay versículo para tristeza. Me siento alegre, hay versículo para alegría. Todo. Me peleé con mi mamá, hay versículo, aquí dice todo. ¿Saben dónde están los mejores consejos? En la Biblia. Le digo que si no yo no hubiera salido a estudiar y no me hubiera ido a estudiar afuera si no fuera por Dios y por estudiar la palabra y por leer la palabra. Así que, primer desafío, para que no seamos y para que seamos leer la palabra. Levanten la mano los que tienen Biblia. No, los que tienen Biblia en su casa. Levanten los que tienen Biblia con polvo en su casa. Con polvo, porque si usted no la lee, pues va a tener polvo. ¿Qué más va a tener? Polvo, pues. Telaraña. Chicos, un desafío. Lean la Biblia. ¿Saben qué? Por último, lean el Evangelio del día, pero si ustedes están tristes, busquen en internet, Google, versículos en la Biblia para de felicidad, versículos en la Biblia para consolar, versículos en la Biblia para tener fe. ¿Saben qué dice la Biblia? Nada es imposible para Dios. Cuando yo estoy en una situación, ya sea en mi casa, en cualquier lugar donde digo, esto no se puede, voy y dice, nada es imposible para Dios. Entonces, yo llego así, debilucha, así, arrastrándome, leo, nada es imposible para Dios, salgo, nada es imposible para Dios. Y he visto cosas que ni se imaginan. Entonces, primer punto, leer la palabra. Comprometerse. Cuando se despiertan, leerle y decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Probarse es gratis. Prueben. Prueben conocerlo a Dios. Uno no puede amar lo que no conoce. No les estoy diciendo yo, no les estoy hablando de una teoría. Le estoy hablando de lo que he visto en mi vida. No le estoy mintiendo porque no podría mentir, ¿no ves? Estando aquí al micrófono. Y de verdad, yo de corazón, chicos, yo no hubiera conseguido nada en mi vida si no fuera con Dios. Y cuando uno conoce a tantos jóvenes, inteligentes, pintudos, buenos, porque todos aquí son buenos, hasta más rebeldes, ustedes son buenas. Bueno, uno quiere que les vaya bien. Y yo que apenas lo conozco, quiero que les vaya bien. Imagínense cuánto Dios, quiere que ustedes consigan sus sueños, que ustedes consigan sus anhelos. Yo estoy segura que de aquí van a salir grandes personas. ¿Quién sabe? Aquí un super ingeniero, hasta el presidente puede salir de acá. Necesitamos un presidente. Todo puede salir de acá. Dios tiene, no dejemos de no meterlo a Dios. No es Dios aquí en el retiro y yo aquí. Es juntos, es una relación. ¿Cómo una relación de cortejo? ¿Domingo y no se charlan hasta el próximo año? No me la charlan, aquí que hay varios que tienen cortejo, ¿no? Hola, chateando. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Teléfono después? ¿La acaban de ver? ¿Siguen chateando? Así también. Si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, es con una relación. Punto número 2, la oración. La oración. Es importante que nos pongamos una meta, aunque sea chiquitita para orar. Aunque sea 10 minutos. A ver, 10 minutos de 24 horas, ¿será que es mucho tiempo? No es nada. No es nada. Y orar no es difícil. Miren, hay tanto. Lo que pasa es que uno no se ha puesto a averiguar. Yo a veces también me ponía a orar y mi cabeza ahí, no sé si han visto el platillo ahí. El platillo. No, los que estamos aquí también tenemos nuestras luchas. Pero hemos visto los frutos que da la oración. Entonces, por eso decimos, no me separo de esto. Un tip para orar es tener una imagen de Dios, así hermosa como esta. Busquen imagen de Jesús. Mejor si buscan una parecida a esta. Imprímanla. Una santaza que es doctora, Teresa de Ávila, una máster en la iglesia, dice de que uno se puede guiar y uno la agarra y comienza a charlar. Primero puede comenzar con un Padre Nuestro, un Dios te salve, pero comienza a charlar. Jesús, además tiene premio, por si acaso esto, mire lo que dice la palabra, ahorita, Mateo 6:6. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve el secreto te premiará. ¿Qué dice lo último? Más fuerte, ¿qué dice lo último? Chicos, si dice te premiará, es te premiará. Hagan la prueba. Entren, impriman la imagen y comiencen a charlar con Jesús. Por ahí al inicio un Padre Nuestro, un Dios te salve. Pero chale, Jesús, te agradezco primero. Traten de ver las cosas buenas que tienen. No comencemos a ver el vaso, no es ahí la oportunidad de verlo medio lleno o medio vacío. Agradezcan. Y después preséntenle, háblale. Señor, ¿sabes qué? Tengo este sueño, tengo este anhelo. Guíame. Decime para dónde tengo que ir. Y así voy creando una imagen con Dios. Me gusta mucho porque a través de la oración pasan cosas fantásticas. Mi papá, cuando no conocía a Dios, mi papá también tuvo un súper encuentro con Dios. Él dice una vez, para que vean que Dios No existen problemas insignificantes, no. Dios está preocupado por todo. ¿Algo es importante para usted? A Dios le importa. ¿Algo es importante para usted? A Dios le importa. A usted, a usted, a usted también. A ustedes dos. También Dios le importa. Una vez mi padre estaba en una situación terrible. Tenía que dar un examen. Estudiaba también afuera. Y mi abuelo fue perseguido político. No sabía si su papá estaba muerto, que es lo que no tenía noticias de su papá. Y trataba de estudiar y no se concentraba. No se podía concentrar. Entonces él agarró y vio una cruz viejísima que estaba ahí. Él ni la había puesto porque él dormía en el cuarto de la despensa, era lo que le alcanzaba para poder estudiar. Entonces dijo, ¿quién puso una cruz ahí? Y él dice que en su desesperación eran las 2 de la mañana y su examen era a las 8 y lo tenía que pasar. Agarró y le dijo, Jesús, si tú existes, ayúdame. Peladingo, no había ido a retiro, no oraba, no iba a misa, pero se lo dijo de corazón, Jesús, si tú existes, ayúdame. Y dice que agarró y sintió algo que se apoderó de él. Dice, yo no sé qué me pasó en ese momento. Dice que comenzó a abrir el libro de no haber estudiado nada porque él estaba desesperado. Imagínense no saber dónde está tu padre, ¿no? Si lo habían matado, él no tenía noticia. Entonces dice que agarró un libro y dice, mi cabeza pareció una fotocopiadora. Estudié a una velocidad que no me acuerdo que me haya pasado alguna vez esta situación. Fue, dio la prueba y adivinen, nunca era de los primeros. Y dice que los brasileros decían, ¡un boliviano! ¡Miren dónde está el boliviano! Había sacado la mejor nota. Estudió en 4 horas lo que no podía haber estudiado en 2 semanas, la mejor nota. ¿Por qué es importante orar? Dice Primera de Juan 5:14, y escuchen bien, escuchen, usted que tiene sueños y anhelos y que no quiere vivir más una vida en el piso, quien quiera vivir en el piso, vívala, pero yo sé que aquí hay muchos corazones que quieren vivir una vida distinta. Dice, esta es la confianza que tenemos acerca de Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. En la Biblia está. 1 Corintios 2:9. Ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Chicos, yo les digo en serio, Dios quiere darles en abundancia. No así. Si yo nunca tuve un ejemplo de familia, si nunca tuve un padre, una madre juntos, si tengo un montón de problemas, si no tengo una madre cariñosa, si usted tiene el deseo de tener una familia, de construir la suya también, Dios lo quiere más. Dios lo quiere más. Si yo tengo un proyecto de que yo quiero ayudar personas, Dios lo quiere más. Si yo quiero ser profesional y yo digo, no soy capaz, no puedo, Dios lo quiere más. Dios quiere nuestros sueños mucho más de lo que queremos nosotros. Y por eso yo creo que la oración tiene 2 resultados hermosos en nuestra vida. 2 resultados hermosos. 1, tomamos decisiones correctas. Con Dios es mucho más fácil tomar decisiones correctas. Ahorita somos peladitos, todos. Yo a los 17 años, yo pensaba, falta 1000 años para que tenga 30. Y ya tengo 30, voy a cumplir 31. Y después, es a esta edad que comenzamos a mirar atrás y decimos, ¿qué decisiones he tomado correctas y qué no? Porque las decisiones que tenemos ahorita, o que parece, ¿quiénes están en la promo?
izquierda ganó, bravo.
¿Quiénes están en la pre-promo? ¿Y quiénes están en cuarto, como le dicen? Chicos, todos los que están acá, todos los que están acá, están en una etapa de importantes decisiones. Chicos, todos los que están acá están en una etapa de importantes decisiones y la única forma de tomar correctas decisiones es con Dios. Yo les cuento, hasta en temas de, en un futuro ustedes van a tener que escoger una pareja, los que quieran casarse, también existe la vida consagrada, que es algo que llena plenitud, son dos vocaciones. Pónganlo a Dios en esta decisión también. Pónganlo en todas sus decisiones, desde las más chiquititas a las más grandes. Yo les cuento una experiencia personal aquí que se va a quedar en secreto. Yo enamoraba, tenía un cortejo que ya hablábamos de matrimonio. Y yo decidí ponerlo al Señor en mi relación. Porque yo creo en el matrimonio. Yo he visto parejas que se aman, que llegan a los 80 años, que se abrazan. Y yo dije, Señor, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero construir eso en mi familia. Si mi mamá fue arisca, con sus defectos y todo, yo quiero ser una mamá cariñosa. Yo quiero. No porque en mi familia haya visto otras cosas. Está en mí decidir. Y esto con Cristo. Y yo le dije al Señor, comencé a rezar, Señor, si esta persona no es para mí, aléjala. Estoy hablando que realmente oren para todo, no es solo para, ay Señor, para todo tipo de decisión. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Todo, su compinche Dios, de lado a lado. Y justamente dije, hasta le dije, exigente, Señor, hasta julio, confírmame si este chico es para mí o no. Y bueno, llegó una persona de la nada, su mejor amigo. Me enteré cosas terribles, ya se imaginarán. Terrible. Y quebré mi relación. Pero yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pensás? Señor, ¿cuál decisión es correcta? Yo lo involucré en mi vida. Y cuando el Señor me dijo, yo también lo acepté. 2 años después conocí a quien es mi esposo y también oré, Señor, esta persona es para mí, y el Señor me fue confirmando que era para mí, y estoy casada, y yo les aseguro que por haberlo metido a Dios en todas las decisiones de mi vida, yo ya voy a llegar a los 90 años y me van a ver con mi esposo, en todas las decisiones, metámoslos a Dios. Metamos, no, Dios no es un Dios indiferente. Ay, vengo acá y está acá y me voy a mi casa y Dios no está. Me voy a mi casa, Dios está. Me voy al colegio, Dios está. En todos lados. Inclúyanlo. ¿Cuántas malas decisiones nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuántos momentos de tristeza no lo tuviéramos si lo metiéramos a Dios en nuestras vidas? Y otro punto importante de la oración es la actitud. Uno, cuando yo lo meto a Dios, y esto es importante, es más fácil tomar decisiones correctas. Y dos, cambia mi actitud. Cuando uno realmente comienza a rezar, es algo increíble. A ver, me voy a pelear con alguien. No, dice que no. Cuando yo comienzo, mis actitudes comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque me siento amada. Entonces yo antes llegaba y mi hermano me decía, saca la basura, viejo. Dígame, saca la basura.
Saca la basura.
¡Ah, saca la voz! Y de ahí, una peleanga. De cosas tan chicas, se han preguntado, se han dado cuenta de que cosas chicas, gracias, de cosas muy chicas, a veces salen peleas grandes. de burrerita. De burrerita. Si tuviéramos una vida con Dios, me hablaría así y decía, bueno, hoy la saco, mañana te toca a vos. Sabría contestar de una forma distinta. Cuando nuestros padres nos están tratando, tenemos las respuestas aquí, en la punta de la lengua, para contestar mal. Ayer nos contaba su testimonio Silvana. Cómo por una desobediencia pasan muchas cosas. La oración tiene muchos frutos. ¿Cómo nos ahorraríamos tantas cosas si incluiríamos la oración? Y yo les voy a decir una cosa. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer lo malo o hacer lo bueno? ¿Lo bueno o lo malo? Más fácil es hacer lo malo. A ver, si esta es una situación que usted tiene que prestar atención al retiro o no prestar. Si usted tiene una situación que se está peleando con alguien y le habla mal, ¿qué es más fácil? ¿Contestarle mal o agarrar, pensar y darle una respuesta tranquila? ¿Qué es más fácil? Si usted está en una situación que tiene rabia y tiene que perdonar, pero justamente estas decisiones malas son las que nos llevan al fracaso. Esta sumatoria de decisiones, ahorita a esta edad no se siente, pero estas situaciones de siempre escoger por lo que es más fácil, tengo que estudiar o mirar tele. Estas decisiones, tengo que buscar a Dios o sacarlo de mi vida, no me importa, que Dios es allá y yo acá. Estas decisiones después van teniendo repercusión en nuestra vida. Yo le digo, chicos, de verdad, yo veo aquí personas con tantos talentos, tantas capacidades, no escojan por lo que es más fácil. Si ahorita ustedes quieren distraer, no escojan por lo que es más fácil. Escojan lo que es mejor para sus vidas. Y no hay nada que sea mejor que Dios. No hay nada. En la Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Cristo siempre nos da la victoria en cualquier situación. Desde situaciones chiquititas a situaciones grandes. Entonces, primero, ¿qué dijimos? Leer la palabra. Y vimos todos los pasajes hermosos que Dios tiene para nosotros. Segundo, la oración. A ver, primero. Segundo, este lado. Tercero, confesión. Hay un sacerdote que dice que la confesión es el salón de belleza. Porque uno llega, a ver, ¿cuántas veces se bañan? ¿Se bañan una vez al día? ¿Una vez cada dos días? Así es nuestra alma. Cuando está llena de pecados, huele feísimo. Y nosotros nos descuidamos, no importa nuestra alma. Y no nos damos cuenta que nuestros pecados van colocando una barrera para las bendiciones. No es Dios quien coloca la barrera. Somos nosotros mismos. Si hasta ahorita no le tomamos importancia a la confesión, chicos, propongámonos confesar una vez al mes. Una vez. No esperemos. No hay que tener un pecado mortal para confesarse. Ya yo no he matado, entonces yo no tengo por qué confesarme. Los pecados veniales, los pecaditos, comienzan a oler feo. Porque ¿cómo es? Yo me acuerdo la primera vez que mentí, mentira grave. Nerviosísima, nerviosísima. Mentí y después que hice la primera mentira a mi madre, la segunda fue más fácil, la tercera, la cuarta, la quinta y después mentir era como el pan de cada día. Y esas cosas van colocando barreras para que nos lleguen las bendiciones. Chicos, no es difícil confesarse. Es acercarse al sacerdote. Prueben. Y ustedes saben que suceden muchos milagros por la confesión. Yo conozco gente que se ha sanado de cáncer por la confesión. Hace 2 años vino un predicador de Brasil, Ironí, y él muchas veces cuando estaba atendiendo a una persona, le decía, anda, confesate. Y la persona iba y se confesaba y quedaba sana. Conozco el caso de un amigo que tenía unas piedras en el estómago y él tenía, son 5 hermanos, y tenía una relación terrible con el mayor. Se peleaban ya a todos. Y él fue y le dolía mucho y lo tenían que operar. Le dijeron, no, lo vamos a tener que operar. Y él se fue a confesar. Parece que tenía miedo, mucho miedo a la operación. Y cuando se confesó, le dijo al padre esta rabia que tenía. Y el padre le dijo, le dio la absolución y le dijo, reconcíliate con tu hermano. Llegó, se reconcilió y en la noche las piedras salieron solingas. No tuvo que operarse. La confesión, de verdad, no es solo ir a confesarse. Sucede algo, es un sacramento. Sucede algo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos. Entonces, la confesión. Tercer punto. Primer punto. Segundo punto. Tercer punto. Y cuarto punto, la misa. Chicos, no nos podemos perder la misa. Si queremos ser personas que crezcamos, yo sé que ahorita ustedes tienen que ir todos los domingos a misa, ¿no? Sábado. Van todos los sábados a misa y le toman lista. Y ustedes lo están haciendo por tener su... tener la confirmación, ¿no? Pero cuando se acabe la confirmación, ya es decisión de cada uno. La verdad que yo sin la misa no podría vivir. Es como lo que dijimos, ¿cuántas veces nos alimentamos? Chicos, aunque acabe la confirmación, vayan a misa domingo. Si alguien puede ir a misa entre la semana, vaya, no deje de alimentar su corazón. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida. Lo importante es qué decidimos nosotros. No es solo que se acabe la confirmación y por aquí pasó, fue un cartón más. Hagamos una relación con Dios. Por eso es importante vivir en comunidad. Y nuestra primera comunidad es nuestra familia. Y nuestra segunda comunidad, yo creo que son los amigos que nosotros escogemos. Yo le voy a decir una cosa, cuando yo conocí al Señor, yo cambié totalmente mis amistades. Porque una amistad que esté en Dios, yo no me es bien mi amiga. Una amistad cuando está en Dios, cuando uno va y le pide un consejo a una persona que no conoce a Dios, uno le dice, ay, me hizo esto, peleate, pegale, vengate. Y eso lo único que trae a nuestro corazón es más rabia, más sufrimiento. Pero cuando uno tiene un amigo que es de Dios, cuando el amigo de Dios te da un consejo, te habla, vení, oremos, te habla de la palabra, no existe nada imposible para Dios, comenzás a escuchar otros consejos y comenzás a crecer, comenzás a vivir la vida de otra forma. Tengamos amigos en Dios. Y chicos, sirvamos. Dios nos ha puesto en nuestra familia, en los lugares donde nos ha puesto, en nuestro colegio, en la iglesia, en la parroquia. Nos ha puesto para ayudar. No podemos ser personas indiferentes. ¿Alguien necesita de la vida de, cómo te llamas? ¿De Amina? Amina. Hay alguien afuera que necesita que nosotros le demos una palabra de cariño, una palabra de consuelo. Aquí veo a 2 que se están consolando. Full consuelo. Chicos, este retiro se está acabando. Y vamos a hacer una última oración para concluir este tema. Yo les quería decir algo, hemos escuchado de todo, Hemos escuchado que Dios nos quiere felices. Hemos escuchado que Dios, que hay una forma distinta de ver la vida. Está en nuestras manos abrirnos a esto. Está en nuestras manos agarrar y como decíamos, probarse es gratis. Pruébenlo y verán. Entonces vamos a ir cerrando nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, quedémonos en silencio, chicos. Porque a partir de ahora cada uno va a volver a su casa. Y cada uno va a decidir si sigue siendo la misma persona que era antes, con rebeldías, con que a todo reaccionaba mal, que no encontraba sentido a su vida, o si realmente quiere una vida nueva. Si realmente quiere probar que es tener una relación con Dios. Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a obligar a nadie. Pero si usted le dice a Dios sí, Dios va a hacer cosas maravillosas en usted. Dios va a hacer grandes cosas en usted. Escuche la canción y vamos charlando con Dios. Vamos haciendo el ejercicio justamente que decíamos de orar. Si alguien no se puede concentrar, mírelo a Jesús, mire la foto de Jesús, mírelo a sus ojos. La letra es facilinga. Renuévame, Señor Jesús, renuévame. Usted cante, apréndala, es sencillinga. Cantemos de nuevo.
Renuévame, Señor Jesús,
ya no quiero ser igual. Lo mismo. Fuerte, que ni una voz se quede callada. Quien no se pueda concentrar cerrando los ojos, lo invito a que lo mire a Jesús, mire el cuadro, mire esos ojos, cómo Jesús nos mira. Nosotros le podemos decir sí a Jesús, digámoslo que nos renueve, porque nuestro corazón necesita del Señor. Hasta el corazón más duro, más indiferente, necesitamos de Dios. Cantemos todos fuerte. No tenga vergüenza si es desafinado, si no canta bien, si no se la sabe bien la letra. Usted simplemente abra la boca y cante.
Más
fuerte.
Por mí tu corazón.
dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Porque todo
más fuerte. La primera estrofa y Luis Emilio no va a cantar. Vamos a escuchar nuestra voz. Yo me escucho a mí misma y escucho lo que estoy diciendo. Y mírelo a Jesús. Invito a que todos lo miremos a Jesús con la guitarra y a puras voces. Luis Emilio. Cante más fuerte. Quiero ser igual.
Ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús.
Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
Más fuerte. Necesitas ser cambiado.
Necesitas ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay, todo lo que hay dentro de mí,
dentro de mi corazón,
necesita más de ti.
Necesita más de ti.
Vamos a cantar, necesita más de ti. Más fuerte, esta partecita, necesita más de ti.
Necesita más de ti.
Necesita más de ti. Señor, queremos decirte en esta mañana que te necesitamos. Chicos, cada uno dígale, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, en mi vida. Te necesito, Señor. Quiero probar esta nueva forma de vivir contigo. Si yo no he sentido nada, Señor, dígale, Señor, quiero probar tu amor. Señor, no me quiero ir de este retiro sin conocer esto que me cuentan, que eres un Dios maravilloso. Que eres un Dios que me ama, que eres un Dios incondicional, que eres un Dios que conoce mi nombre y mi apellido y me conoce totalmente. Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Necesito cuando me despierto, cuando estoy en mi familia, cuando me siento abandonado, cuando me siento triste. Cuando me siento feliz, Señor, yo quiero tener una relación contigo. Estoy cansada de vivir mi vida como la he vivido hasta ahora. Una vida sin sentido, riéndome afuera, pero por adentro con una vida vacía. Señor, por varias situaciones que me han pasado, he endurecido mi corazón. Y lo he hecho de una piedra de hielo. Y he dicho, aquí no entra nadie más. No le doy lugar a nadie más. Señor, yo quiero cambiar este corazón de piedra. Yo no me quiero cerrar más a tus bendiciones y a la vida que tenés para mí. No me quiero cerrar más, Señor. Yo quiero experimentarte, Señor. Señor, yo te pido por cada persona que está acá, por sus sueños, por sus anhelos, por lo que está pensando, por su familia, por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por quien, con quien viven, que por ahí no es ni su papá ni su mamá. Señor, yo te presento, Señor, para que tú los bendigas en abundancia y ellos puedan vivir una vida nueva en ti, Señor. Que nunca más se sientan solo, porque tú estás con ellos, porque tú caminas con ellos, porque tú nunca los dejas solos.